Ah, la miércoles que estaba fuerte el volumen del amigo Craig.
Now recording.
Guau, 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 guau.
No, chabón, le puedo bajar. Ah, le puedo bajar el volumen a Craig. Hey, si ponemos el volumen de Craig en cero, Roy podría hacer otro capítulo especial de Ya estamos grabando.
Hago que ustedes lo pongan. No, igual hacer ruidito, hacen el ruido de la notificación de
Ah, porque se
Discord.
suma. Voy a voltear la mesa.
Si no, lo que puedo hacer es dejarlo por siempre grabando.
Sí, seguro.
Y le guardas el archivo en tu PC, sí.
Claro. Así que bueno, nada, eso. ¿Qué hacen, gente? No sé si tienen algo para comentar antes de que arranquemos, como siempre.
Tenemos que comentar que disfruten mientras puedan los juegos de Unity que puedan jugar, que ya tengan, que hayan instalado, porque quizás sean los
O sea,
últimos.
a ver, si tenés un juego de Unity instalado, no lo desinstales.
Claro,
Aguante el
por el bien de
flash.
los desarrolladores. Es más, existe
Claro.
la posibilidad de que varios juegos de Unity que ya ustedes tengan sean eliminados posteriormente.
Entiendo,
Estamos sobre
entiendo.
reaccionando.
Sí, un
Me
poquito.
encanta. Pero también sobre reaccionaron los devs si tienen razón, porque la verdad que fue una vergüenza. Bien, no sé si eso ya cuenta como que arrancamos o.
Bueno, episodio número 98, Frodo, Refe y yo, Roy Mustang, listo. Arranca, seguimos.
98, papá. Estamos ahí
Yes,
del
casi.
segundo super especial.
Casi. Estamos a 30 días de un nuevo super especial sin tema todavía definido.
Vamos, y aparte dentro de 30 días el amigo Roy Mustang va a ser ingeniero. Lo escucharon primero, la primicia la tuvieron acá.
Bueno,
Una maravilla.
toco madera.
Eso sí aprendes a hacer comprensión de textos. Bueno, no nos
Eso va a
vayamos.
ser. No
Pero
importa, basta.
escúchame, el tema de comprensión de textos en realidad no está traído de los pelos, en realidad tiene que ver porque esto es de lo que hicieron ejercicio los desarrolladores de juegos. Al leer el comunicado de Unity explicándoles que a partir de ahora les iban a cobrar por cada instalación del juego.
Sí.
Así tranca palanga.
Vos imaginate que, no sé, Edea te llame un día y te diga, bueno, no te voy a cobrar la luz que gastás, te voy a cobrar, no sé, por cada interruptor que pongas en tu casa. Y es como, ¿eh?
No, no, eso no es lo peor. Lo peor es, te voy a cobrar por todos los interruptores que ya pusiste en tu casa.
Claro, te voy a cobrar por cada vez que tocas la tecla en realidad.
Claro, dices, ok, bueno, pero si apago la luz, entonces no me cobras. No, 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 si apagás la luz, igual yo te cobro que tocaste la tecla.
Tocaste la tecla,
Ese es
exactamente.
el mismo concepto, o sea, literalmente los chabones lo que quieren hacer es cobrarle a los desarrolladores por cada vez que una persona instala el juego. Y eso ni siquiera es por única vez, es
Claro.
decir, por cada vez que una persona instala un juego, sino que por cada vez que esa persona instala el juego en su misma máquina. Que ya lo llevaron al extremo, devs diciendo, no es tan difícil setear 100 máquinas virtuales y ponerlas a instalar y desinstalar el mismo juego. Es
Es
como,
claro.
nadie tiene tantas ganas de hincharte a vos que hiciste un juego en Unity que vale $5 y que es un roguelite.
Sí, igual, a ver, convengamos que cuando los gamers nos ponemos culo para arriba por romperle la paciencia a alguien, lo
Ah,
hacemos.
sí, eso sí,
O
eso
sea,
sí. No, no, ni hablar.
imagínate Overwatch estaba hecho en Unity, no lo sabíamos, y de repente resulta que le cobran a Blizzard cada vez que lo instalas y desinstalas el
Ah,
juego.
yo entraría a participar y eso que no.
Bueno,
Bueno, buen punto.
cierro mi argumento, gracias.
Claro, no, no, y aparte de eso, realmente es bastante absurdo cuando vos a una persona le querés cobrar retroactivo por algo que ya está haciendo uso sin ningún tipo de previo aviso ni nada.
No, es una locura por donde lo mires. O sea, es una locura. Supongamos, vamos más arriba en la escala de lo que significa o lo que es esto. Vos imaginate que en serio vos contratás un servicio de algo que ya tenés un acuerdo, un contrato de uso, y de repente el tipo un día dice, no, ¿sabés qué? No. Y te cambia las reglas. Y no es el tipo de cosas que vos puedes decir, ok, listo, fue, corto. Me cambio de empresa de internet, no tengo más Fivertel, ahora tengo, no sé, Claro. ¿Me entendés? Son el
Claro.
tipo de cosas que vos contratás y planeás por años por delante para el desarrollo que estás haciendo. Entonces, el tipo que venga y te dice, ah, ¿sabes qué? Esto que es algo vital para el funcionamiento de tu sistema, te lo voy a. Ahora pasó a ser, no sé, pay to use. No sé cómo sería.
Claro.
¿Me entendés? O sea, no, 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 o sea, más allá de las. De los detalles, Ya la sola filosofía muy interesante detrás de todo esto, es de una caradurez, no, no, es increíble.
Claro, aparte nosotros sabemos que Epic Games tiene te cobra un royalty por la venta de los juegos en
Claro.
Unreal, pero es solamente cuando el juego es pago. Pero Unity no tiene ninguna condición en particular para decidir cuándo cobrarte o no un juego, exceptuando lo que, según ellos dicen, van a detectar si el juego se adquirió como parte de una compra de tipo los bundles de cosas, ¿cómo se llama? Que siempre son con un objetivo de colaborar con alguna organización y
Los
demás. Como
benéficos.
si, exacto, como si vos comprás con algún fin benéfico, pero es imposible de detectar si el juego se compró en un lado o en otro.
Claro.
O Unity siempre guardó la información esa y nunca lo supimos, y contra nuestra voluntad y sin aprobación está almacenando toda esa información. Así que alguien está mintiendo. Y de las dos formas no salen favorecidos ellos.
Claro.
En el caso de vuelta de Unreal, si tu juego es gratis, ellos no te cobran nada por usar el engine, por más que vos lo ofrezcas en cualquier store. O sea, el simple hecho de que sea gratuito evita que ellos te cobren algo. Pero en el
Claro.
caso de Unity no lo dice. O sea, que si vos querés hacer un juego free to play con Unity, de todas formas te van a cobrar por cada instalación.
Sí, pero no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido.
Están aprendiendo de Overwatch 2.
No,
¿Qué sé yo?
peor,
No, esto
es
es.
peor.
Sí, porque Overwatch de última, si no te gusta el juego, ya está. Pero Overwatch 2 siempre fue free to play. De última, la única gente embaucada fueron los que tenían Overwatch y los
Claro.
obligaron a jugar Overwatch 2 cuando ya
Claro.
habían pagado el juego. Y bueno,
Sí,
qué sé yo.
en todo caso a mí lo que me resulta más terrible, como decía, el tema de la de por ahí yo porque lo veo de un lado de planeamiento que uno hace respecto de un producto cuando pretendes sacarlo al mercado. Vos de repente tenés toda una infraestructura preparada para manejarte de una forma, planeás por años cómo hacer algo y de repente te vienen y te patean la mesa. No solo es entrando ya más en los detalles de cada empresa. No sé, y con los juegos pirateados, ponele.
Y los
Pregunto, así de nada,
instalás.
se me acaba de ocurrir ahora.
En general, lo que tienen es que muchos juegos pirateados que requieren conectarse se siguen conectando a través de una cuenta real, digamos, y con eso parcean la licencia, con lo cual debería constar como una instalación más.
O sea que
Sí.
una persona que no te compró el juego, pero que lo está jugando y que
Te
no todas las
representa
empresas
un
son.
costo.
Claro, y no todas las empresas son tan copadas como entonces Larian. Te van a. Les generas pérdidas. O sea, literalmente les generas pérdidas. No es figurativo,
No, no, no,
simbólico.
no, 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 no,
Es
no. Es
monetario.
completamente, sí,
Qué loco, ¿no?
completamente directo. Es una locura, sinceramente es una
No,
locura.
no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Bueno, lo piola es que naturalmente la comunidad, tanto de desarrolladores como jugadores, reaccionaron frente a esta noticia. Y nada, hubo
A
algunas
mí
reacciones
me gustó
interesantes.
mucho que algunas personas dijeron, independientemente de si ellos dan un paso atrás, nosotros de todas formas no vamos a trabajar más con el engine,
Claro.
porque lo que estaban diciendo era, y tienen razón, es una cuestión, si querés, más actitudinal de, o sea, ya me tanteaste las aguas, y si nosotros no nos hubiéramos plantado todos, probablemente hubiera seguido adelante con esto. Entonces, de tu parte ya sabemos que, listo, que nos van a, eventualmente van a encontrar alguna de estas políticas que pase y nos van a querer chorear,
Sí,
entonces, nada.
hay una historia re interesante que no tiene nada que ver con el tema, pero puede que tenga que ver con esto, que es la censura sobre la serie animada de Batman de los 90, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, hablaba otra vez los guionistas acerca de cómo ellos hacían para hacer pasar cosas que a veces eran re terribles. Pero que si ellos la ponían en el guión y las mostraban a los censores, no iban a pasar y no le iban a poder meter en el capítulo. Entonces, ¿qué hacían los chabones? ponele, no sé, el guasón tenía que partirle la cabeza a una embarazada. Entonces los tipos decían, ok, si nosotros ponemos esto, no va a pasar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que el guasón le parta la cabeza, le zapateen en la panza, le tire un Chivas Regal encima y vaya así a la comisaría, ¿no?
Claro.
Entonces los tipos que hacían, exageraban tanto, pero tanto, tanto el contenido de lo que querían hacer, que cuando después ponían lo que realmente querían hacer, que era pegar un palo en la cabeza a la embarazada, los censores decían, ah, bueno, ok, es menos terrible que lo que me, no, que lo que me trajiste antes.
Ajá.
Entonces, yo me imagino que esto es como, ok, prendemos fuego todo. No, no, bueno, no, no, pará, pará. Vamos en realidad a hacer esta otra cosa y te vamos a obligar que pases tu juego a no sé qué servicio que tenés que pagar, que no es gratuito y zaraza, zaraza. Entonces, no sería para nada raro que los tipos hayan hecho este overshoot en cuanto a lo que quieren hacer, como para bajar un cambio y hacer pasar otra cosa que quizás en su momento, si lo hubiesen planteado de entrada, tampoco hubiese pasado.
Claro, entiendo. Sí,
¿Entendés?
es un poco la estrategia de un candidato político argentino actualmente en campaña.
Una jugada sucia, decilo. Jugada sucia.
No, qué sé yo, es una, de última es una campaña de marketing, si querés.
Claro. Ponele.
Así que bueno, respecto de esto fue turbulento cuanto menos esta semana y estaba todo el mundo a las puteadas porque realmente es entendible que todo el mundo esté a las puteadas por esto.
Es que es razonable, o sea, yo no me imagino cuál es el objetivo o sea, de esto, ¿no? Para mí no tiene mucho sentido, qué sé yo. Porque era evidente lo que iba a pasar. La gente no se iba a quedar callada. De un tiempo hasta ahora, hemos visto cómo algunos estudios se van de jeta al piso, como Blizzard, como Activision, qué sé yo. Entonces la gente, no sé, tiende a por ahí defender a los estudios cuando ven que están en una situación que no es culpa de ellos, sobre todo los desarrolladores, los indie y demás también, ¿no? Entonces, no me imagino que esperaban que suceda. O sea, no me imaginaba que. No me imagino a los tipos diciendo, ok, vamos a hacer este cambio tan absolutamente radical y estúpido y tan controversial y nadie se va a dar cuenta. Muajajajaja. No tiene sentido, ¿entendés? Para mí no tiene sentido, pero bueno, qué sé yo, no sé. Había desarrolladores incluso que dijeron, vos me habías comentado el otro día que había no sé qué desarrolladores que dijo que le tomaba no sé cuánto tiempo pasar el juego completo.
Sí, dijo que entre un mes y 2 meses podía pasar todo el juego a Godot y que lo iban a empezar a hacer. Pero también hay muchos otros diciendo, che, mirá, la verdad que nosotros tenemos un equipo de 20 personas y nuestro expertise ahora es Unity. Entonces, como no, es difícil decir, ok, abandono todo porque de repente vos me obligás a cambiar el engine porque no tengo un modelo de negocios que soporte que vos me cobres eso.
Claro.
Así que bueno, va a ser bravo para recuperarse. Yo creo que independientemente de si después suavizan las cosas, mucha gente ya le va a dar la espalda a Unity de todas maneras. O sea, va a tener un impacto negativo muy grande y veremos cómo se acomoda después de eso.
Claro. Sí, después también estaban las acusaciones respecto del inside trading, trading, no sé cómo es.
Sí, que supuestamente estuvieron vendiendo acciones. Bueno, no, supuestamente no. De hecho, toda la cúpula directiva de Unity estuvo vendiendo acciones durante todo el año. De repente se toman estas medidas antipáticas y uno empieza a sospechar de que, en efecto, ellos sabían con tiempo y esta decisión se toma para bajar el precio de las acciones.
Claro. Lo cual de todos lados se puede ver como man, eso no está bien.
No está bien y seguramente si lo hacen, si efectivamente esto se termina de comprobar y de demostrar, evidentemente, no, estas son cosas bastante heavy. No sé si se acuerdan la última vez que alguien hizo una joda de ese estilo, le obligaron a comprar Twitter, así que...
Claro.
Okay.
Sí. Sí, aparte, qué sé yo, esos son el tipo de cosas que uno consideraría que debería haber gente en gana por hacer ese tipo de maniobras tan, tan terribles, pero bueno, vos sabés cómo se mueve el mundo del señor soborno. Así que nada. Así que sí, nada. No sé, no me acuerdo si había algo más que habíamos visto de esto el otro día. Que me esté faltando recordar.
Creo que no.
Creo que no.
Yo no recuerdo ver nada más.
Sí, no, la verdad que no sé. En fin. Bien, nada. Ah, no sé si les había comentado, pero sepan que Titanfall 2.
Sí.
Titanfall 2, ¿se acuerdan del jueguito ese que nunca mencionamos como el mejor juego shooter en primera persona de la historia de los juegos de shooter de primera persona?
Half-Life.
Acordamos que tiene quizás la mejor campaña.
La mejor campaña, exactamente. Y probablemente también el mejor multiplayer. Sigo hablando. Está de oferta. Está de oferta y es todo muy, muy extraño con Titanfall 2. Titanfall 2 es un juego que salió en el 2016. Fue uno de esos juegos que nadie jugó porque estaban todos jugando Battlefield y Overwatch en esa época. Y nada, pasó así como desapercibido y después con los años fue remontando y bueno, nada, hoy tiene un séquito de culto bastante importante. Pero estaba abandonado. Básicamente la gente de Respawn no lo estaba arreglando. El juego estaba... todo lo que era la parte de matchmaking directamente no estaba funcionando. No es que no había gente. El sistema simplemente no funcionaba. Todo lo que era mapas, contenido y demás estaba todo recontra estancado. El juego no tenía ningún tipo de actualizaciones ni nada por el estilo. Y hace un mes, de repente, han empezado a actualizar el juego de nuevo.
Ok.
¿Eh?
¿Qué pasó acá?
¿Qué está pasando? Empezaron a salir videos. Yo vi uno hace como una semana. Y sí, después, a partir de ese, empezaron a salir otros. Los chabones simplemente empezaron a buscar cosas en el mapa y demás. El matchmaking funciona nuevamente. Eso ya es un milagro. El hecho de que un juego de 10 años se pongan y arreglen el matchmaking es como una locura.
Podrían arreglar el de otro juego de la misma empresa.
Otro juego de la misma empresa, sí. Podrían meterle un par de horas. A ver, dígale al pibe que se metió con el de Apex, de cosas que se meta con el del otro juego. Arreglaron bugs dentro de los mapas. O sea, hay Apex no, Titanfall es un juego que es ultra mega vertical. La movilidad dentro de un juego es una locura, los personajes se mueven tridimensionalmente como nada. Entonces hay muchos lugares en los que vos te podés esconder sin que te puedan hacer daño. Entonces son esos bloques que son invisibles, pero que vos te movés y podés disparar hacia afuera, pero no te pueden disparar hacia adentro. Y vos decís, ah, hermoso tu testing, papá. Bueno, todo ese tipo de cosas estuvieron arreglando. O sea que no es simplemente que los tipos, no sé, apretaron un interruptor o parchearon un problemita que había en un server o lo que sea para que funcione el matchmaking. Los tipos están literalmente laburando en el juego. O sea, están metiéndole horas. Arreglaron eso. Vos vas a alguno de esos lugares y te puedes encontrar un Nessie, que el Nessie por lo general lo encontrás en Apex. O por lo menos se hizo más conocido ahora en el Apex. Con un martillo. No sé exactamente qué significa eso.
Para mí que van a reemplazar el modelo de la herrera y te va a dejar entrar ahí a matar a Andariel. Bastante mezclado.
¿Qué?
Como dijo, en Santuario.
Eso. Y además modificaron también toda la parte de la selección del tipo de partida. Hasta ahora el mixtape no era mix, era siempre lo mismo porque obviamente no lo estaban arreglando. Y la parte de partidas privadas estaba en beta eterna desde hacía 8 años. Todo eso ahora ya dejó de estar en beta y el mixtape de hecho rota distintos tipos de juego. O sea, los tipos están laburando en Titanfall 2. No solo eso, también encontraron en el último patch note del Apex unas tres numeritos que decían una cosa como conexión, comunicación estableciéndose o comunicación entrando, algo así. Y los tres numeritos son fechas en código Unix que representan. La primera fecha es el día de lanzamiento del Titanfall 1, La segunda fecha es la fecha de lanzamiento del Titanfall 2 y la tercera fecha es la fecha de lanzamiento del Apex Legends. Así que no es un error, no es una casualidad, no es un pibe que dijo, ah, estoy aburrido, me voy a poner a... Alguien decía que podía llegar a ser un proyecto alterno de algún interno que se portó muy bien y le dijeron, bueno, elegí qué querés hacer, podés ser parte del próximo juego de Respawn, el Jedi, el Super Cal Kestis, o la otra cosa que vos quieras hacer. ¡Titanfall 2! ¡Yes! Es como la historia esa del chabón que se metió en una empresa para arreglar un bug.
O, escuchate esta opción.
Atentamente.
¿Qué te parece si en realidad esto que están anunciando es para hypear el Titanfall 3? Pero,
¡no lo digas!
Pero, este es el catch. Ellos aprendieron de otra empresa que lo que pueden hacer es en realidad asfixiar algunas cosas del juego anterior, sumarle uno al número y cobrar un Battle Pass para poder desbloquear las cosas en el Titanfall siguiente.
No.
Y la excusa es, escucha bien, nuestra campaña estaba buenísima, así que ahora en el Titanfall 3 van a tener una campaña, pero ahora van a trabajar 10 años en esa campaña. Después van a decir, che, igual nada, nadie quiere jugar contra la máquina, vamos a alargar solo el PvP.
Solo el PvP.
Nadie lo vería venir.
Genial, no había PvE.
Excelente. No, esto, ¿sabes a qué me hace acordar? A cuando le hicieron la entrevista al creador de No Man's Sky. Y claro, le preguntaban por el final del juego. Y el chavo, no, ¿te imaginas llegar al final? Y que, no, haya una música, vuelve atrás, te vuelve a empezar. Sí, po, ja, ja, sí, nadie haría eso.
la risa nerviosa.
Esperemos que no, esperemos que salga el Titanfall 3 y que esté bueno. O simplemente que el Titanfall 2 vuelva a estar en el mapa, porque ¿cuánto costaba encontrar partida?
No, estabas fácil 10, 15 minutos a veces, si encontrabas.
Y además hablemos de un juego de 8 años, que hay partidas cada 10 minutos, eso significa que los únicos tipos que lo están jugando son tipos que hace 8 años que juegan este juego.
Sí, o sea, cuando entras a esas partidas te reventan a tiros.
Claro, o sea que encima entras a, porque sos un masoca, básicamente.
Obvio.
A jugar.
Bueno, no, la ironía es que casualmente con estos parches que arreglaron ahora el matchmaking, el juego tiene constantemente 25.000 jugadores todos los días. Que para un juego de 10 años es...
una locura, chabón.
Una locura.
Deben estar vendiendo merca, en realidad.
Claro. Vos entrás y tenés un pibe que está saltando entre paredes. Y decís, ¿cómo se puede saltar? Así, papá. No, yo te digo la verdad. Yo de todos los rumores que han tirado acerca de que hay, creo que dos que son los más razonables. Uno es como el más optimista y el otro es el más razonable, el más realista, que es que vayan a llevar algo de contenido de Titanfall 2 a Apex, que no sería la primera vez. A veces, nada, hay un montón de armas que fueron anunciadas, que se anunciaban y después las llevaron a Apex. O simplemente siguieron por ahí alguna historia, por ejemplo, la de Chango este que entró el último, que no me acuerdo el nombre, Ballistic, que era el re personaje que era en Titanfall 2. Esa me parece la más realista. La más optimista, que es la que yo con más esperanzas guardo en el fondo de mi corazón, es que no, por ahí no vayan a mostrar nada, pero que por lo menos anuncien que retomaron el desarrollo de Titanfall 3. Ya el hecho que digan, che chicos, sí, estamos laburando en esto, ya es como, dale, te banco, respondo, tomate tu tiempo, hacelo cuando puedas. Hacelo con todas las ganas y
sí, hacelo bien. Hacelo bien. Porque, viejo, o sea, llorás con la campaña, man.
Claro,
es extraordinaria, sí. Eso quiero.
Sí, totalmente. Sí, por eso. Pero los tipos, en líneas generales, las historias le ponen el rubro. Entonces, si los tipos te dicen, ok, lo estamos haciendo, listo, te banco, dale. Decime cuándo. 2026, no hay problema, dale, tranquilo. Tómate su tiempo, hazlo bien, nada más. No te apures, no hay necesidad. Estamos hace 10 años jugando Titanfall 2 en el estado calamitoso que estaba hasta hace un mes. Podemos esperar 2 años, 3, para que me des un juego completo nuevo, con tecnología nueva, con un servicio online nuevo que funcione por otros 10 años.
En Unity.
Ya vas.
¿Cómo van a usar otro engine si ellos usan Frostbite?
No, ellos usan Source.
Sí, usan Source en Apex también, ¿no?
Estaría buenísimo, ¿sabes que hagan un? Estaría buenísimo que hagan un, ¿cómo se llama? Un Titanfall 3 en Source 2.
Uy. Eso sería.
Sí, porque encima tiene una versión re chiteada de Source.
Tiene una versión que está recontra vieja y por eso por ahí no es tan rendidor como otros motores. Funciona re bien. Claro. Funciona re bien. Pero es una versión recontra tuiqueada de Source, que a esta altura ya tiene como 15 años.
Y digamos que hay un juego de hace 10 años que ya tiene un engine más nuevo.
Claro, por eso. Y la verdad que el Source 2 es una maravilla. Yo me acuerdo cuando hicieron el cambio de Source 1 a Source 2 en Dota, y vos jugás Dota hoy día, no tenés pantallas de carga en todo el juego. O sea, vos arrancás en el menú y llegás a la partida todo en un solo... Sí, no sé, no importa. Bueno. Pero sí, es un avance interesante. Estaría buenísimo que los tipos hagan ese cambio en algún punto y si llega a haber un Titanfall 3 y si encima en Source 2, sería como gracias, es mi regalo de Navidad. Así que nada, eso, Titanfall 2. Andan haciendo cosas en Titanfall 2, no sé qué cosas. O sea, sé qué cosas están haciendo, no sé cuáles son sus planes.
Cuando cargues el video vas a poner spoiler del coso. No tenemos idea.
Claro. Spoiler. No sabemos de qué estamos hablando.
Aparte, este es buenísimo porque es el momento justo en el que tanto vos como un periodista profesional tienen el mismo nivel de opinión. O sea, ninguna opinión es mejor porque nadie sabe qué está pasando.
Claro, somos sí, totalmente. Es como cuando hablan un político y un verdulero hablan de ciencia y tienen la misma opinión porque no tiene ninguno de las dos ideas, bueno, exactamente lo mismo. Así sí.
Bueno,
así
fuera, que, fuera de las noticias, sí. Yo fui responsable y jugué un jueguito. Ajá. No voy a decir esta semana porque ya lo jugué unos días antes. Y les voy a decir una razón muy curiosa de algo que me tentó de jugar este juego. El juego que jugué se llama The Wandering Village, o sea, el pueblo deambulante. O viajero,
okay.
Como sea.
Okay. Suena a película de Studio Ghibli.
Salió yeah. hace bastante tiempo, se había anunciado hace varios años, hace un año que salió el juego en Early Access, y nada, quería probar el juego, efectivamente ver de qué se trataba, porque tiene, entre comillas, todo lo que se supone que me tiene que gustar a mí en un juego, que es el típico juego de simulación de un pueblo, con la diferencia de que este pueblo está fundado en el lomo de un animal enorme, que se llama Onbu. Onbu con N, no con M.
Con M.
Ajá.
Con N y con B larga. Onbu, que es imposible decir en español porque estos
giles no sé dónde son. ¿Y tiene cabeza de león y cuerpo de tortuga?
No. No. Y además de eso, este bicho está caminando por un camino. Es un bicho como muy enorme y prácticamente uno consideraría que puede ignorar a la gente que está viviendo en su lomo y en los edificios que tiene encima. Y este dinosaurio está recorriendo un caminito que vos podés ver, porque puedes hacer un zoom mágico para alejarte un montón y ver dónde está yendo, eventualmente interactuando con el animal. Es decir, podés avanzar entre las tecnologías de los edificios para eventualmente a comunicarte y decirle, para, frena, che, desvíate a tu derecha, desvíate a tu izquierda, etc.
Vos sos un ente aparte, o sea...
Sí, porque en realidad vos no le decís a cada persona del pueblo qué hacer, sino que es como una simulación. Vos ponés tareas para hacer y les asignás prioridades. Okay. Entonces, a partir de ahí, los tipos van resolviendo, supuestamente basados en las prioridades, qué es lo que va pasando. Cosas extraordinarias que tiene este juego. Primero, visualmente es muy impactante. No termino de saber si me gusta o si lo odio. Hay partes que me encantan y hay otras que me confunde que la decisión artística haya sido esa. Es decir, es una mezcla de 3D y 2D, donde sí. Las personas son 2D, donde los edificios son 2D, donde las granjas no, son 3D, y el dinosaurio es 3D. Y vos podés zoomear afuera y ves desde lejos, pero zoomeás siempre adentro y afuera con la misma inclinación, porque como las casas son 2D, no tendría sentido girarlas. Claro. Entonces ahí es donde yo no me convencé. Artísticamente es bellísimo el juego, la verdad que es muy lindo.
Está bien, está, sí.
Y no solo tiene esa idea, el juego se ve como un juego relajado, además es un juego relajado.
Ok.
O sea, porque viste que muchas veces que es como, aquí te tengo tu cariñito. Sí. No, este es un juego realmente relajado, muy tranqui, que podés jugar. Muchos dirían directamente es un embole y tendrían razón. La verdad que el juego es un embole. Es un recontra embole. Es muy, muy aburrido.
Pero
si tiene un modo competitivo. ¿Quién resiste más? O sea, te juro que esto no es... Es tan aburrido que en el turno de un juego de Hot Seat, ¿te acordás cuando jugábamos Heroes of Might and Magic en la misma compu?
Sí.
Y mientras uno hacía el turno, vos te dabas vuelta para no ver lo que hacía. Bueno, no jugarías este juego entre turnos. ¿Entendés? Es un embole este juego. Es el simulador de trabajo del juego. Es un embole. Ni siquiera me puedo enojar, no lo puedo criticar, porque todo lo que el juego lo hace bien, pero ajá, es un embole. O sea, no aporta nada original el juego, excepto el hecho de que estás haciendo un pueblo en el lomo de un dinosaurio, ponele. Pero conceptualmente, ¿cuál es la diferencia entre eso y Raft? Donde yo tampoco controlo inicialmente hacia dónde va balsa en la que estoy flotando, ¿entendés? Me está llevando la corriente. Es el mismo concepto. Tampoco es tan original. Al principio es muy sencillo de arrancar y después es estúpidamente lento. Como que no tienen suficiente contenido como para que el juego siga avanzando a la velocidad que comienza. Entonces, inmediatamente las cosas llevan más tiempo o tus ciudadanos se vuelven, no sé, con el paso del tiempo, la obsolencia programada de tus personajes ya empieza a afectar y cuando sale el nuevo iPhone aldeano, el modelo anterior empieza a andar mal. Cosas que por ahí le pones prioridad alta, pero igual los tipos no van y el juego no te explica por qué los tipos no van hasta ese lugar. Esas cosas son bastante malas. En términos de controles, que usualmente es lo peor en estos juegos, está bastante bien. La verdad que me gustó. O sea, tienen herramientas que son bastante cómodas, como quiero que talen árboles acá, no, o en dónde, o allá. Bueno, no, marcas con el cuadrado talar y solo te marca los árboles, no te talan las casas.
O sea,
no son tan imbéciles. Fuera de eso, el chiste de que el dinosaurio vaya avanzando por el camino es que los caminos no son siempre iguales. Y tu dinosaurio va avanzando por un lugar y cuando va avanzando por ese camino puede encontrarse con distintas cosas, ya sea desastres naturales o porque es un estúpido importante y va caminando directo a una nube de veneno porque se le encanta morirse al dinosaurio. Entonces vos tenés que ir construyendo cosas que te permiten comunicarte con el dinosaurio, lo que sea que es esto. Asumo que es un dinosaurio.
Las cosas, una pregunta, ¿no? Porque te lo dijiste. Las cosas que el dinosaurio se encuentra en el camino afectan de alguna forma lo que vos, a tu ciudad en el lomo, me imagino.
Exactamente. O sea, vos pasas por un lugar venenoso y de repente pasan cosas en el mapa como que aparecen plantitas venenosas que eventualmente envenenan también a la gente.
Claro.
Todo eso se resuelve con ir y quemar esas plantas, pero para eso tenés que tener gente designada para hacer esa tarea. Y también lo que pasa en el mapa es que vas teniendo tipo puntos relevantes en donde vos podés mandar una misión para que vayan a explorar y que vuelvan con cosas.
Okay.
¿Cómo funciona eso? No tengo ni idea, porque el dinosaurio mide como 35, 40 pueblos de alto. O sea, no sé, no tengo idea. Ponele. No importa, es la magia del juego y vos la aceptás, esa parte del contrato que vos firmás. ¿Qué cosas no acepto? El 14 de septiembre, o sea, hace 4 días, este juego cumplió un año. ¿Ok?
Un año.
Pero cumplió un año en Early Access. Porque el juego todavía está en Early Access. Y no compré el juego en Early Access. Está disponible en Game Pass. Así que técnicamente le gané al sistema porque, bueno.
Okay.
No quiero comprar juegos en Early Access, ¿no? El juego vale 500 pesos con impuestos incluidos en Argentina. No es un juego caro para nada, pero es un juego que hace un año está en Early Access.
Sí.
¿Ok? Es un juego que, habiendo estado un año en Early Access, hicieron un Ocean Update, pero todavía no está el juego realizado en su versión 1.0. Supongo yo que eventualmente va a pasar a ser parte del contenido del juego cuando el juego sea realizado.
¿Qué hora DLC que hay acá?
hay un olor a DLC importante en un juego que ya tiene un año. No solo eso, antes del Ocean Update habían estado 10 meses sin darle ningún tipo de actualización al juego. Suena a que el juego ya estaba hecho para cuando fue el release.
Claro.
O que pusieron Early Access, y Early Access es como un término completamente paraguas de si eventualmente nos pinta, o el flaquito que está actualizando el que está actualizando Titanfall 2 cuando termina, tiene ganas de actualizar el contenido de Wandering Village, lo puede venir a hacer, pero nosotros no vamos a hacer nada. La verdad me pasa eso. ¿Sabes qué otra cosa tiene? Una vez que vos entendés cómo este juego funciona mecánicamente, ganás el juego. No tiene ningún tipo de dificultad, porque una vez que entendiste, el juego es recontra tonto. Es retonto. No tiene ningún tipo de dificultad. No es un simulador que de repente tenés un desastre natural y bueno, es un embol. No, es recontra estúpido. Es muy, muy, muy fácil el juego.
Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el cuál es el objetivo del juego?
Eso es excelente. Te lo recontra explican en el primer tutorial.
Bueno, quédate quieto, tío.
Okay. A ver.
Ay. Se quedaba en silencio el chaval.
¿Y? Estoy esperando.
Tenés que hacer un pueblo y no sé. Llegar a. No, no sé. ¿Qué te pensaste que era una carrera de ingeniería? No, acá pones el juego y me das como el dinosaurio camina lento. Y cuando vos no sacás los honguitos venenosos, le pica la espalda. Entonces se sacude y te destruye los edificios. No sé. Eso.
Okay.
Tenés que sobrevivir a sobrevivir. Nadie dijo que te tenías que divertir, Roy. Es un simulador. En la vida es así.
Es el simulador de la vida.
Es el simulador de trabajo. Entonces, como tenés que trabajar, y en mi caso, mi trabajo es decirle a otras personas que trabajen, y acá es exactamente lo mismo. Le digo lo que tienen que hacer y les asigno prioridades. Y después miro cómo hacen ese trabajo. Y miro cómo el dinosaurio se rasca y rompe los edificios. Fin. Mientras vas caminando por el conurbano.
Aparte, es tan real como preguntarle a un trabajador cuál es tu objetivo y es.
Sí, sobrevivir. No.
Claro. Aprendí a trabajar, a hacer esto y lo hago. O sea, el tutorial me dijo que haga esto.
Y además de eso, estos giles te cobran por la música del juego, que está buena, pero te quieren cobrar por la música 225 mangos más.
Acá.
Entonces, nada, déjense de hinchar, loco, dale, en serio. Son embole. Estoy enojado porque es el tercer juego seguido que juego que no me gusta.
Mal, posta.
Entonces, nada, los tres que agarré en Game Pass últimamente no me gustaron y los tres eran géneros que los elegí porque dije, este es el típico juego que lo juego y me gusta porque.
Claro.
Porque es el típico juego que me gusta y no me gusta. La verdad que no disfruté ninguno de los tres. Estoy hablando de Common Hood.
Communism Simulator.
Exacto. Jugué Tectónica, otra porquería.
Subnáutica pero con piedras.
Y el Wandering Village ahora, que sí, no sé, es un embole. Es el Raft, pero sobre dinosaurio.
Yo estoy mirando gráficos y se ve como un juego interesante al menos. Pero con esto que me decís. Me saca de quicio el hecho de que no tenga un objetivo el juego.
No, vos salís y cuidás el
pueblo. O sea, Minecraft tiene un objetivo.
Claro,
lo cumplís en hora y media, no importa.
El objetivo lo van a poner cuando realmente saque el juego.
Claro, lo que pasa es que vos no entendés, el juego está en Early Access por ahora.
El próximo yo entiendo. Se llama... Endgame.
Claro, el juego es un estudio chico y yo entiendo, pero de vuelta, a mí me preocupa el hecho de que todo este tiempo en Early Access no tiene el juego mecánicas originales. Todas estas mecánicas ya existen en otros juegos. Todo lo que vos desarrollás ya lo desarrollaste en otros juegos. No hay nada nuevo excepto el hecho de que estás en el lomo de un dinosaurio que tampoco es tan original. O sea, simplemente es. Sí, en vez de estar quieto el pueblo camina y bueno, pero todo lo que el dinosaurio hace caminando vos lo podés reemplazar con desastres naturales en el mismo lugar que de hecho pasa en el mundo, o sea, no es nada loco. Y no están inventando ninguna mecánica nueva en el juego, entonces, no, la verdad que no encuentro un justificativo para decirle a alguien, che, jugalo. ni por estar gratis en Game Pass, porque es aburrido. Y al final del día, no importa qué tan bueno sea tu juego, si es aburrido. Es un juego, chabón. O sea, yo laburo en el día para aburrirme. O sea, necesito algo que sea divertido en el rato y esto no es.
Claro. ¿Cuánto tiempo le jugaste a esto?
Según el amigo Game Pass, jugué tanto como 10 horas y 20 minutos.
Ah, le metiste unas buenas horas.
Tranquilo.
¿Chequeaste How Long to Beat, lo que dice?
Ya te digo.
Yo lo tengo, te digo. Historia principal, 12 horas y media.
Ah. Sí.
¿Historia principal?
Y bueno, sí.
100 horas.
Sí.
Sí. Claro, campeón. Sí.
Excelente.
Ese sí.
Estoy totalmente seguro. En 100 horas te juro que prefiero jugar a My Time at Porsche.
Jugás como dos turnos de Civilization 6.
Claro, prefiero jugar dos turnos de Civilization 6.
Ah, yeah.
Man, prefiero laburar.
Claro. Hago lo mismo, pero por lo menos hago guita.
Claro, me gusta mi trabajo.
Claro. ¿Y cómo llegaste a este juego entonces? Porque me quedé con eso. ¿Estaba en Game Pass y que lo buscaste?
Yo lo había,
que ¿te ofrece o ya lo habías visto por otro lado?
Tenés dos opciones. Bueno, en realidad tenés tres opciones. Game Pass tenés varias cosas. La primera es cuando ellos agregan contenido nuevo a Game Pass, usualmente te lo publicitan como recientemente agregado. Uh-huh. Tienen una parte que es tipo, estas son las cosas que elegimos para vos. Y también tenés otro apartado que se llama elegí lo que voy a jugar y tirás un dado. Y te tira que jugar.
Ajá, ok, chula.
Muchas veces cuando no sé qué jugar para el podcast, uso el dadito, porque por ahí hay juegos que normalmente no los jugaría, los pasaría por alto. Son juegos cortos que vienen ideal para el podcast. Y la verdad es que a veces digo, bueno, listo, me tocó este, lo tengo que jugar. Y terminas encontrando algo copado, a diferencia de esta porquería que me jugué esta semana y las otras dos que jugué antes. Claro. Lo bueno es que, sin spoilear nada, el juego que me toca la semana que viene fue un juego que el dado en realidad no lo hice yo, sino lo que lo tiró mi esposa. Vio el dibujito y dijo, ah, jugá ese.
Claro.
Y yo lo descargué y dije, ah, esto va a ser una bosta. Y está buenísimo. Así que voy a estar manija para el próximo capítulo porque la verdad que ese está muy bueno.
Vamos, por fin.
Te pegaste.
Bien. Ok, no, pensé por ahí era un juego que vos habías visto y habías... Te había llamado la atención algo y digo, por ahí lo estabas esperando.
No,
y de repente
yo me había acordado cuando salió el juego que me parecía interesante porque visualmente es muy impactante. Nada, me hizo acordar un poco lo que decías de que en Dota no hay pantallas de carga. Acá vos estás mirando tu pueblo y haces zoom out y mirás al dinosaurio caminar con el pueblo encima. Y cuando lo ves, no es que tiene una especie de gráfica del pueblo. No, ves tu pueblo desde el lomo del dinosaurio y te puedes seguir alejando y lo ves al dinosaurio caminar en...
Claro, es como ese de los planetas. De que si ibas, te ibas.
Sí.
Te acercabas y te alejabas. Nada más que si te había gustado, si mal no recuerdo.
Sí.
Interesante.
Está bastante aprobado el juego. Las reseñas son positivas del juego. No es un juego muy popular tampoco. Pero bueno, no tiene. No es sin sus reseñas negativas tampoco. Y bueno, la mayor parte recalca la misma idea de que hay muy poco contenido. Y no solo hay muy poco contenido, sino que también tienes el problema de que una vez que entendés la mecánica del juego, ya el juego se terminó.
Claro.
Mira.
A mí me llama la atención cómo pueden hacer un juego que sea un juego de simulación, ¿no? Tan básico, sin armar una historia. Porque, o sea, ok, vos, hay juegos que puedes decir, te entrego este juego que es recontra básico, pero te pongo toda esta historia, como por ejemplo un robot gigante que te cuida y que querés protegerlo hasta el final del juego, en un juego de tiros, ponele. Y eso ya hace que el juego se eleve a otro nivel.
Claro.
O podés tener al revés, una historia que es recontra pobre, pero tenés un juego que tiene unas mecánicas recontra sacadas o algo por el estilo, y como poner los juegos online, tipo Apex. La historia, bueno, agregaron un montón ahora, pero el juego básico no es exactamente el descubrimiento de América.
No.
Pero el juego es lo suficientemente bueno como para suplir la falta de historia. Este juego es lo peor de los dos mundos, me parece.
Sí, es un compendio de oportunidades perdidas para mí el juego. A mí me parece que pasa mucho. Hay estudios que tienen muy buena dirección artística, pero no tienen buenos diseñadores, que no es lo mismo. No hablamos de diseñar personajes y demás. O sea, no es sencillo tener un tipo que escriba una buena historia. No es sencillo tener a alguien que genere buenos personajes o que genere mecánicas originales y copadas en el juego. No, no es fácil eso.
Sí. Sí, sí, si no todos los juegos serían...
Claro, todos los juegos serían una bomba y no es el caso y... Nada, definitivamente aprecias también más otros juegos producto a veces de lo que fracasan otros.
Ya. Sí, sí, sí. En fin. Bien. Bueno, esta fue tu trilogía.
Sí, la trilogía de juegos de miércoles en los que perdí el tiempo y las ganas de estar en la combo.
Interesante. Bueno, me voy a relajar jugando a la.
Mira. Mira, lo único que puedo decir es que para el siguiente juego jugué con joystick. Vos imaginate.
¿What?
¡Wow!
Sí, oh, un juego
ahora
de
estoy,
Game
ahora
Pass.
Estoy hypeado yo, chabón.
Que está jugaba cayendo, con el joystick.
Está cayendo.
En fin, para acá anoto. The Wandering Village. ¿Puntaje querés darle o?
2.
Ok.
Rico.
Lo bueno es que si sumo los últimos 3 juegos que jugué, llego a 6, creo. Bueno, Tectónica no estuvo tan mal, pero...
No me acuerdo qué puntaje le diste a Tectónica.
No, yo tampoco.
No importa. En fin, muy bien. Bueno, no sé, ¿algo que hayas jugado que quieras contar? Si jugaste, no sé.
Sí, tengo varios. No, pero vamos, ya que estamos, vamos a ir a temática.
A ver, dale.
Yo jugué manejador así de recursos, se llama Kingdom Reborn.
Ajá.
Estoy jugando todavía. Todavía no terminé una partida.
Esta ya tiene Civilization vibes.
Bueno, esto es para Dante, sí, el juego está en Early Access. Vamos. Y la fecha de release fue en noviembre del 2020.
Ok. Esto va mejorando con cada minuto.
El juego es parecido al que dijo antes, sí. Es crear una civilización, crear el reino desde cero.
Sí.
En el lomo de una montaña.
No, en el lomo de una tierra.
Ok.
Es generar el reino, sí, es armar el reino de cero. Y vos tenés que armar completamente todo. Las casas, las granjas, los negocios, los recursos. Y no solamente tenés que construir, tenés que transportarlos hacia las casas. Tenés que tener suficientemente cerca para que las casas obtengan los recursos.
Ok,
tiene sentido.
Obviamente a esto tenés el árbol de tecnologías, que mientras más casas y más gente, más rápido puedes desarrollar, ¿sí? Tenés tus civilizaciones, que cada uno tiene su beneficio. Tenés, ¿cómo se dice esto? Me sale temporada, no temporadas.
Estaciones del año.
Estaciones del año.
Sí, señor.
Tenés estaciones del año que afectan el juego. En invierno, por ejemplo, no puedes juntar fruta ni tener granjas funcionando.
Nunca escucharon hablar de las mandarinas, ¿eh?
Evidentemente, así iba a decir.
Por lo que la gente que labura ahí o se va a laburar donde puede o queda libre.
Ok.
Entonces, es jugar con estadísticas y jugar con el terreno para armar toda la civilización.
Fa, chabón, cada día nos alejamos más del gaming y nos volvemos adictos al laburo, post-laburo, es increíble.
Por más que sea laburo así, yo me reenganché, no sé qué tiene.
Sí, claro, porque yo que dije, adicto, no dije que te gustara.
Claro.
Te engancharon, no, man, no. Te dieron la primera gratis.
Me gusta.
No lo jugué con joystick, realmente... lo jugué con una jeringa.
Yo tengo algo que es mejor, es positivo para mí y negativo para Roy, que vos me dijiste el otro día. Me dijiste, a Roy no le va a gustar porque esto es muy parecido a Lost World Trading Company. Y a mí me encantó Lost World Trading Company, así que no está mal para mí. Para Roy, que no habla más porque se acaba de tirar en paracaídas por la ventana, no creo que sea positivo.
Mirá, yo sabía que estabas jugando este juego porque hace unos días nos pasaste la página de Steam, nos dijiste, miren chicos, este juego podemos jugar juntos. Yo lo abrí a los 15 segundos de que empezó el video, dije, no. ¿Sabes qué? Es más, cerré la ventana, chau, no miro, no quiero saber más nada de este juego. Sí, no es para
bueno.
mí.
Bueno. Y es lo lindo, sí, es lo nuevo que trae este juego, que es cooperativo. Vos podés tener en el mapa 36 jugadores, me parece, si conté bien.
What?
36 jugadores podés tener.
Para, pero es en tiempo real.
Es en tiempo real. Tenés tres velocidades, por uno, por dos y por cuatro. Podés pausarlo. Tenés un chat dentro del juego.
Sí, como el Age. O sea, todos tienen chat.
Claro.
Para, ¿podés pausarlo? O sea, hay 36 players, los 36 players pueden pausar.
No, solamente el creador del mapa.
Ah.
Ok.
Es el único que puede decidir la velocidad.
Ok.
Entonces, o puede estar todos por su cuenta, cada uno con su reino, o vos podés ayudar a otro a construir cosas, a organizar. ¿Por qué? Porque como tiene tantas cosas, tantas estadísticas, tanta ordenamiento de recursos, es lógico que alguien te dé una mano. Llega en un punto, en esto que te dije que no lo terminé, no lo terminé todavía porque tengo que manejar tantos recursos, tengo que estar atento a tantas regiones, que vos capaz que estás atento al nuevo recurso que desbloqueaste, que se te muere la gente, porque te olvidaste de crear alimentos en una zona. Centraste todo en una zona y en la otra zona se empiezan a enfermar y se empiezan a morir porque te olvidaste de mandar los remedios para allá.
Argentina sin violeta.
Che, pero pará, entonces, a ver, algo que yo por ahí no estaba entendiendo. Vos no automatizás los procesos en esto. Vos tenés que micromanejar todo.
Claro.
En realidad tenés que macro manejar
macro,
todo.
Macro, bueno, si no es micro, es macro.
Vos ponés el puesto de trabajo, ¿sí? Si tenés la gente para trabajar, van a ocuparlo. Si no tenés, el puesto queda vacío, no te va a producir lo que vos querías, hasta que satisfaga a los demás, que sería lo básico, casa y alimento.
Chabón, esto es peor que un juego con turnos.
Entonces, imagínate que, si por más que construyas casas, acá tenés adultos y niños, por lo que va a tener casas ocupadas con niños que no hacen nada, que tenés que esperar que crezcan durante el año.
Me encantó su comentario todo explotador y tengo el pueblo lleno de pibes que no hacen nada.
Hey, Apple no diría lo mismo, para Apple sería
claro,
una oportunidad.
O sea, con esos dedos pequeños podrían perfectamente armar procesadores.
Claro.
Imagínate que en la primera partida que estuve jugando solo, llegó un punto que crecí tanto y cuando me voy a fijar a ver por qué no estoy produciendo esto, la mitad de los puestos de trabajo que había hecho los tenías ocupados. Cuando me iba a fijar por qué, era porque la mitad, sí, el 50% de mi población eran todos chicos.
Che, no voy a decir algo que después no pueda salir en YouTube.
No me hagas editar de gusto.
No, perdón. Tuve arrepentización justo.
Entonces, es un juego entre tener que esperar, tenés que medir todo. Tenés que ver que tengan alimento, que no se enfermen, que tengan lujos, que no estén tristes. Tenés que comerciar con otros lugares para que ellos se puedan visitar otros lugares y no estén felices tampoco.
Che, ¿podés atacar a los otros jugadores?
Podés atacar a otros jugadores, podés negociar con otros jugadores. Podés vender simplemente en el comercio imaginario mundial, que vos le vendés a la PC directamente.
Ah, claro.
Y no se acaba nunca, bueno, pero...
Es que, así como lo describís, es exactamente el tipo de juego que a vos te encantan.
Sí.
Es el sueño del min-maxer, ¿no? Porque...
Claro. Pero yo te decía, es como el Offworld Trading Company.
Sí, a mí el Offworld me gustó mucho.
Pero con más cosas. Con muchas más cosas.
Sí, es un juego grande y que probablemente requiera mucho compromiso horario para jugar.
Claro. No, porque con esto de que cualquiera puede jugar mientras vos tengas salvado el mapa. Yo, por ejemplo, jugamos yo en cooperativo o solos. Vos después podés jugar solo, pasa el tiempo y yo después puedo volver. Si tengo un balanceado el alimento, no va a pasar nada.
¿Y si no?
Y si yo no tengo balanceado, la gente sale muriendo.
O sea que nosotros podemos jugar en co-op y no estar jugando al mismo tiempo el juego.
O sea, puede ser un co-op asincrónico. ¿Eso estás diciendo?
Claro.
Ok, este juego se vuelve interesante. Interesante. Eso está muy copado.
Sí, pero o sea, no entiendo. ¿Quién hostea la partida? Yo, ¿cómo vuelvo a jugar la partida? ¿Te paso el save a vos?
Vos levantas el save y yo me uno a tu partida.
Ok, pero dijiste que podían jugar asincrónico.
¿Sí?
Y si vos no estás, ¿yo cómo hago para jugar?
Vos lo salvás. Vos salvás en el mismo tiempo que estamos jugando y podés jugar tu mapa en tu parte.
Pero no es que no es una feature del juego que vos tenés un save general al que todos se pueden conectar por separado. Es un archivo que vos estás compartiendo de Canuta. No,
es un archivo compartido, claro. Es como si fuera...
Yo pensé que era una feature del juego que te permitía jugar en forma sincrónica que todos jueguen.
Claro, y después cómo sincroniza cuando se conecta con nosotros.
No, es un archivo que se separa.
Claro, no es un co-op asincrónico, sino que lo que estás haciendo es compartir un save, nada más.
Claro.
O sea, no es como decirte, no sé, como Death Stranding, que tenés el co-op ese general que vos entras y tenés cosas nuevas. Sino que vos, no sé, simplemente le pasaste el save de Cyberpunk y ahora los dos tienen el save y cada uno hace lo que quiere en su save. Eso es lo que me estás diciendo vos.
Eso. Claro.
Ok,
pero entonces no. O sea, tienen que estar todos
juntos. Tienen que estar todos juntos para jugar el cooperativo.
Por eso digo, tenés que tener un real compromiso de tiempo, porque yo arranco a jugar una partida co-op con vos, no la quiero terminar single player. Entonces, tengo que. Sí o sí tenés que estar vos para jugar, que ponele, nosotros dos podemos decir, ok, che, hoy tengo media hora, y bueno, jugás media hora, hoy tengo 2 horas, jugás 2 horas. Pero si tenés 36 players, tenés que tener 36 players que puedan jugar, ¿cuánto? 8 horas de corrido para poder jugar una partida.
Y yo hasta ahora tengo 30 horas en el juego.
O tener que sentarse, jugar 4 horas y los 36 tienen que estar de acuerdo en después guardar y después retomar ese mismo juego.
No, uno solo. Con que uno solo lo guarde, después lo
tenés. Claro, el host lo guarda. Claro. Que la creó la partida.
Ahora, claro, pero si yo después, el otro dijo, yo lo quiero seguir jugando solo y después de jugarlo solo.
Y lo guardás y lo jugás solo.
Claro, y después tenés que volver atrás porque cuando jugás el save del host, lo que vos avanzaste en single play es extraño. Es muy extraño.
Yo lo veo, ¿sabes? Como que la parte de tener el save aparte no es una feature del juego, sino que es más bien, como te digo, como cuando te guardabas el personaje de Diablo 2 en un disquete y te lo llevabas a otro lado, que era... Sí. Una transfugada que vos hacías en realidad, pero que no.
Y cuando volvías al mismo PC, tenías que volver a subir los mismos niveles.
Claro, por eso.
Algo así. Sí. Pero por ejemplo.
Es un workaround que no es en realidad parte del juego. Eso es lo que me parece.
Claro. No entiendo qué tan factible es la inversión de una empresa de hacer un multiplayer de 36 jugadores que tienen que estar sincrónicos en un juego tan largo.
No sé.
Es que me parece, ¿viste cuando decís? Me parece teórico que 36 personas puedan jugar al mismo tiempo.
Mira, si hay gente que juega D&D.
Bueno, ponele.
Se juntan un fin de.
Bueno, pero.
Claro, pero tiene nada que ver.
Yo te digo así el tema de cooperativo. Porque puede haber todos ayudando a varios, sí. Que después no sea algo que estén en la próxima ronda. Porque si hay cinco en cada gobierno, ¿sí? En cada reino, aunque después haya uno solo en cada gobierno que tiene que estar, los demás no es necesario que estén.
Ah, o sea que vos podés jugar de a 36 players, pero no con 36 reinos.
Claro, pueden ser cuatro reinos, tres reinos.
Ah, entonces, ok, ahí tiene mucho más
El
color. Ok.
cooperativo que yo te digo, sí, no es que, no sé si me entendió. Todos pueden jugar con su propio reino o todos pueden estar en un solo reino.
Ah, ahora
Entonces,
me cierro un montón más.
el manejo de recursos a la larga va a ser mucho más fácil. Porque
Claro.
acordate que al hacer manejo de recursos y gobiernos, eso también tiende para crear colonias. Por lo que estás manejando doble recursos, doble manejo, doble estadísticas.
Okay,
Claro,
y cómo, pregunta del millón, ¿y cómo se gana?
construyendo cuatro maravillas que todavía no llegué. Cada civilización tiene su estética, su maravilla estética, que vos tenés que ir
Sí.
desbloqueándola con tecnologías.
Ok, entonces, independientemente de que se puedan atacar o de que puedan comerciar
Claro.
con otros reinos, técnicamente es una carrera a ver quién desarrolla primero para llegar a la maravilla.
Hasta ahora, lo que he visto y lo que he estado leyendo, sí.
Ok.
Pero con esto que yo te digo cooperativo, sí, empezamos vos y yo jugando uno cooperativo. Vos y yo
Sí.
en un solo reino.
Sí.
Yo capaz que un día no puedo, vos podés ir jugando. Y
Claro.
yo me sumaré después y volvemos
Claro, así está bueno, porque por ahí
a
puedes tener
organizar.
4 o 5 reinos, ponele, tener 30 personas jugando y decir, ok,
Siempre hay alguien.
nos
Claro,
turnamos, claro.
es como si
O haces
fuera
turnos
mientras.
rotativos de 8 horas, tarde, mañana, noche.
Sí, es un hospital. No, pero está bien, pero mientras haya uno por reino que esté disponible, ya pueden avanzar la partida, digamos.
Y en el turno que no te toca jugar de Wandering Village.
No, y en el. Voy a hacer seppuku con un Tramontina. ¿Qué te iba a decir? No, lo único que. Al que le tocó solo el turno que está solo, te vuelve chango.
Claro.
Y
Sí.
depende cómo hayas hecho el reino.
Claro, también es verdad.
Como te vuelvo a decir,
Y
yo
lo.
estoy llegando al último y no es que me estoy volviendo loco, porque yo tengo todo automatizado para que no tengan límite los recursos.
No, yo esa parte la entiendo. Lo que digo es, en una forma objetiva,
Sí.
si el juego podría tener potencialmente 5 personas manejando el reino y cuando hay uno solo no se vuelve loco, o esas 5 personas hay 4 re al pedo, o cuando estás solo te tenés que volver chango, no puedes las dos cosas.
Claro, yo calculo que debe tener que ver también con cómo te armás el reino.
Claro.
Porque yo imagino que algunas cosas por ahí vas a poder, no sé si automatizar, pero sí por lo menos organizar de una forma que no requieran por ahí tanta atención todo el tiempo,
Claro.
pero que es evidentemente mucho más eficiente si vos estás todo el tiempo ahí mirándolo. Pero que por lo menos.
Es como vos dijiste, vos podés hacer un. ¿Cómo es el macro este? ¿Cómo
Un
se llama?
min-maxing.
Alt F4.
Un macro máximo, porque vos más adelante, si vas a tener el mercado, que es el que distribuye las cosas. Entonces.
Ah, mirá, esto tiene una ideología política metida importante.
Entonces, vos directamente de los recursos, vos se lo mandás al mercado directamente y no lo mandás a un depósito. Y la gente va al mercado.
Kingdom Reborn prohibido de jugar en Argentina a partir del 10 de diciembre.
A partir del 22 de octubre.
Entonces, como te digo, depende cómo lo hayas armado vos.
Claro.
Después, bueno, después tenés las dificultades que consumen o no más recursos tu gente.
Claro.
Hasta un 400% puede llegar.
Que es una pregunta, ¿y esto tiene algún tipo de historia o es solamente?
No, 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 hasta ahora no tiene una historia, es simplemente eso. Es
Okay.
hacer tu reino y llegar a construir las cuatro maravillas.
Okay. Perfecto. Incluso sin historia tiene un mejor objetivo que de Wandering Village. O por lo menos un objetivo claro.
Algo así.
Bien.
Ahora el 4 de septiembre le hicieron un update de construcción.
Yo estoy acá en la página de Steam y el banner dice Now with Japan Faction.
Sí, tiene, creo que tiene solamente 4 facciones hasta ahora.
Ajá. Y agregaron a los japoneses.
A los japoneses. El shogunato.
Encontré un review extraordinario que dice que el problema es que cuando lo pones en español, los botones y los menús se ajustan a la nueva longitud de las palabras y muchas veces quedan fuera de la pantalla.
Así que bueno.
Interesante. Interesante. La verdad que, pese a lo que es un juego que jamás en mi vida no tocaría ni con un palo, de hecho ya cerré la ventana de Steam, no sé, que sin querer lo instale.
No creo que pueda sin querer porque no es gratis.
Es pago, sí, ya lo sé. Definitivamente, todo esto que nos has dicho, a mí por lo menos me resultó un juego interesante, cuando menos. Sí que te gustan este tipo de juegos, ¿no?
Sí, definitivamente.
¿Cuánto le jugaste a esto, primo?
30 horas por ahora.
30 horas por ahora.
30 y habré jugado 15 con los compañeros que tengo acá, ¿entendés? Que estamos viciando eso.
Piola. ¿Y tenés saves separados, uno tuyo y uno con ellos? O...
Claro.
Piola.
Yo empecé uno solo con mi mundo y tengo uno con ellos.
Piola.
Hay un chabón que puso, gran juego, 564 horas jugadas. Casi termina la primera partida.
Claro, casi juega dos turnos de Civilization. Este. Uy, se me rompió el.
¿Ah?
How long to be?
No.
Kingdom. Bueno, no importa. ¿Qué más iba a preguntarte? No me acuerdo qué más te iba a preguntar, así que seguramente era una pavada.
Sobre el juego, sí. Ahí estoy viendo un tweet.
Sí.
20 horas la historia principal.
Todos los estilos 20 horas, un solo review.
Y los demás no tienen nada.
Sí, abandono del 100%. Nice.
¡No! O sea que la persona esta no terminó
jugó bueno, 20 horas y dijo adiós.
Paqui, esto no es para mí.
Ah, manga de Mustangs.
Sí. Bien, interesante. No sé si algo más que te haya quedado agregar, comentar acerca de este juego.
Ah, no,
que tiene
está
una
bueno.
Filosofía muy interesante.
Está bueno, vamos a ver más adelante.
Ok. ¿La vas a seguir jugando, obviamente, si estás jugando?
Sí, obviamente.
Bien. Vamos ¿Quieres a ver dar un qué puntaje más... o preferís esperar a terminar tus
cuatro No, no, antes de... por ahora viene bien.
Ok, bien.
Vamos a ver si le meten en alguna campaña o algo, ¿viste? O simplemente lo sacan.
Claro. ¿Sabemos algo del desarrollador de esta gente, Earthshine? No, nada.
No, es indie, así que...
Ok, interesante.
Son principiantes, así que vamos a ver. Veremos.
Bueno, bien. Bien, zafa por ahora. Así que bueno, no sé. No sé si quieren agregar algo más, tienen algo más para comentar, algo de acerca de algún juego... Yo estuve jugando muy poco el juego que estaba jugando, que dije que iba, que había que tenerme paciencia, hay que tenerme más paciencia todavía, pero bueno, ok.
Injustificable a esta altura de las circunstancias.
Estoy jugando al Carrera Universitaria en Argentina Simulator.
Sí.
Así que, bueno, nada, no sé, listo. Si no tenemos nada más para
yo
decirte.
No tengo nada.
Es el momento que vayas a terminar el juego.
Estoy en un estado calamitoso para mañana que no puedo jugar absolutamente nada. Así que bueno, nada, listo entonces, gente. Nos estaremos viendo en 2 semanitas.
Nos vemos, chao, chao.
Adiós.